Colosenses 3. Oremos. Te damos gracias, Señor, por cómo has cambiado nuestro ser, cómo has cambiado nuestras vidas. Estando en tinieblas, nos has dado luz. Ayúdanos, Señor, a vivir en esa luz. Ayúdanos, Señor, a vivir de acuerdo a quién eres tú, andar dignos de nuestro llamado, de acuerdo a nuestra vocación, Señor. Ayúdanos a ser ejemplos del creyente en toda área de nuestra vida. Y te pedimos, Señor, que especialmente en esta mañana nos ayudes a aprender de ti, a escuchar tu voz. Queremos escuchar tu voz, para eso hemos venido, Señor. Y por favor, háblanos por medio de tu palabra.
Amén.
Transfórmanos, Señor, vivifícanos, haznos hombres y mujeres de tu palabra, hombres y mujeres de oración. Que seamos hacedores de tu palabra, no tan solamente oidores. Por favor, obra en esta mañana como solo tú puedes. Te pedimos en el nombre de Jesucristo.
Amén.
Amén. El otro día escuché esta frase: la mayor razón de la abundancia de ateos, ateos es una persona que no cree en Dios, la mayor razón de la abundancia de ateos son los cristianos. Básicamente, el mayor problema para el cristianismo es el mal ejemplo de los creyentes. Porque dicen que son seguidores de Cristo, pero no lo practican. Y es por eso que mucha gente ya automáticamente rechaza completamente el Evangelio, rechaza todo lo que tenga que ver con el cristianismo. Escuchan solamente un término y dicen: no, no quiero eso, ya no quiero cristianismo, no quiero religión, no quiero nada. Incluso la última vez que fuimos a España para la boda de mi hermana, me junté con unos amigos con los que me crié, inconversos, y lo único que tuve que decir es: ¿qué piensan ustedes? Para abrir el tema un poquito, ¿qué piensan ustedes sobre la religión? Y automáticamente me dijeron: no queremos saber nada. No queremos saber nada, ni siquiera queremos hablar sobre ello. ¿Por qué? Por la mala influencia, porque aquellos que se llaman cristianos no viven como ellos. Hay muchos que se llaman cristianos que no son cristianos. Y Mateo 5:16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces Jesús demanda de nosotros que vivamos de una forma que le agrade a Él, que sea ejemplar, que vivamos como Él es. Había escuché una persona que dijo: yo sé que soy salvo, pero no sé si soy... yo creo en Cristo, pero no sé si soy seguidor de Cristo. Y él se está refiriendo al ejemplo, a si realmente está viviendo de acuerdo a lo que Jesucristo mandó, a cómo debería de vivir. En Primera de Juan 2, nuestro pasaje es en Colosenses 3, pero Primera de Juan 2, del 3 al 11, está hablando sobre la necesidad de mostrar nuestro amor hacia Cristo al guardar sus mandamientos. Cristo nos dio mandamientos, Cristo nos enseñó cómo deberíamos de vivir, debemos de guardarlo. Y aquí en Primera de Juan 2:3 dice: y esto sabemos, que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice: yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Debe de haber una forma de vida diferente a la del resto del mundo. ¿Por qué? Porque estamos andando en luz. Ahora, Colosenses 3 realmente tiene que ver con esto. Tiene que ver con el cambio de vida, tiene que ver con guardar los mandamientos, con vivir la vida del nuevo hombre. Hemos sido liberados del pecado, hemos sido liberados del viejo hombre, debemos de vivir de acuerdo a la libertad que tenemos en Cristo. No de acuerdo a nuestras pasiones, lo que vimos la semana pasada, no de acuerdo a nuestro pecado, lo que nosotros deseamos, sino de acuerdo a nuestra vida en Cristo. Ahora, Colosenses habla sobre algunos falsos maestros que se han introducido y están enseñando filosofía, están enseñando tradición, están enseñando reglas, duro trato del cuerpo para que les aventaje de alguna forma espiritual, disciplinas, visiones, hacen mucho énfasis en ángeles, pero ellos se enfocan mucho en el orgullo. Y hacen todo eso diciendo que Cristo no es suficiente, cuando nosotros sí sabemos que Cristo es suficiente, y eso es uno de los temas de Colosenses, es básicamente viviendo una vida cristocéntrica, donde Cristo es el centro y se nota en tu vida, porque Cristo es tu prioridad. En Colosenses 2, del 12 al 13, Colosenses 2, 12 al 13 dice: sepultados con él, hablando de Jesús, en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Si saltamos ahí al versículo 20, dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos? Y ahí menciona algunas de las reglas que tenían esos falsos maestros, de qué es lo que deben de comer, qué prácticas deben de hacer. Pero aquí, en esos tres versículos, habla de como que el creyente se identifica con Cristo, ha muerto, ha resucitado y ahora tiene vida con Cristo, debe de ponerlas en práctica, debe de vivir. Sus intereses son nuevos, ya no son las mismas prácticas de antes, cuando vivía en su pecado. No, porque Romanos 6 dice: hemos sido liberados, hemos sido liberados del pecado, no debemos de vivir otra vez como esclavos. Entonces el creyente debe de buscar las cosas celestiales, y aquí es lo que se está refiriendo aquí en Colosenses 3, el capítulo entero, pero específicamente los primeros cuatro versículos: de nuestra mirada debe de estar en el cielo, debe de estar en Dios, nuestra vida completa y nuestro enfoque en Dios debe de reflejarse nuestra relación en Cristo, en nuestro día a día, todos los días de nuestra vida, porque debemos estar con ese enfoque completamente diferente en mente, en actitud, en ambición. Debemos de reflejar nuestra conexión con Cristo. Se debe de reflejar en nuestra vida. Y el versículo lema de Colosenses básicamente es capítulo 2, versículos 6 al 7. Dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Entonces, en acciones de gracias. Entonces ahí tiene que ver con esa vida cristocéntrica, centrada. No en lo que dicen los falsos maestros, que ellos te están intentando apartar de Cristo, sino en poner la mira, buscar. Y en el primer párrafo, que son los primeros cuatro versículos, tiene dos mandamientos paralelos. Primero vemos buscar. El versículo 1 dice: buscad las cosas de arriba. Luego en el versículo 2 dice: poned la mira, o sea, tener el pensamiento centrado en las cosas de arriba, en Cristo mismo. ¿Y basado en qué? Basado en que hemos muerto, que hemos resucitado con Cristo. Porque ahí menciona la muerte en versículo 3, porque habéis muerto. Y en versículo 1 dice: porque habéis resucitado. Entonces, si realmente Cristo ha cambiado tu vida, debes de vivir de acuerdo a ese cambio. Debes de vivir en esa nueva vida en Cristo. Entonces, ahí está el contraste de dejarse controlar por la falsedad, por los falsos maestros, por la falsa enseñanza. El enfoque debe estar en la unión con Cristo, en acercarnos a Dios. Porque la espiritualidad no es en las reglas, no es en las visiones que hayas tenido, sino es cuán cerca estás de Cristo. Amén. ¿Cómo estás viviendo tu vida? Entonces, por cuanto Cristo es tu Salvador, si realmente has resucitado con Cristo, debes de vivir una vida que le agrada a Él. Amén. Cristo es tu Salvador, vive tu vida de corazón para Él. Cristo es tu Salvador, vive tu vida de corazón para Él. Pero el problema es que muchas veces el creyente no vive para Dios. Vivimos para nosotros. Decimos que Dios es todo, que le amamos de todo corazón, pero en práctica, en el día a día, hacemos exactamente lo opuesto. Y eso es lo que se está refiriendo aquí Colosenses 3, en nuestra necesidad de vivir para nuestro Señor. Y en los primeros 4 versículos vamos a ver que debes de vivir para tu Señor, concentrando tu pensamiento en Él. Tu pensamiento, teniendo esa mirada completamente centrada en Cristo. El otro día estaba viendo un documental sobre diseñadores de videojuegos. Ahora, estos personajes, bueno, este era una persona diseñando un juego. Hay esas compañías que son muy grandes, que son 1000 personas que diseñan juegos de videojuego para que jueguen los niños o los adultos o quien sea. Y luego hay otros que son independientes, ¿no? Pues era un documental sobre estos que diseñan juegos, pero son independientes. Ahora, lo interesante es que como ellos tienen que hacer todo, hay lo bueno y lo malo. Lo bueno es que todo el dinero que saquen es para ellos. Lo malo es que ellos tienen que asegurarse que de todos los detalles y le invierten muchísimo tiempo. Incluso esta persona había tomado 4 años en diseñar un juego y aún no lo había terminado. Y estaba obsesionado, desesperado, todo el día. No tenían vida social, no tenían nada más. Lo único que hacía todo el día es diseñar este videojuego. Y entonces él mencionó que dice: siempre pienso en el trabajo. O estoy trabajando, o estoy pensando en ello, soñando con el videojuego, cómo mejorarlo. Vemos este enfoque. Todo su pensamiento estaba en esa actividad, en ese juego. Ahora, si él puede hacer eso con algo temporal, algo que él nos ni siquiera sabe si se va a vender en el futuro, ¿cuánto más nosotros como creyentes deberíamos tener nuestro enfoque completo en Cristo? En algo que es duradero, algo que permanece, algo que la piedad sí aprovecha, nuestro acercamiento a Dios sí aprovecha para toda la eternidad. Entonces aquí en Colosenses 3, versículo 1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces, aquí está diciendo: enfócate en Cristo. Los falsos maestros están diciendo: no te enfoques en Cristo, sino enfócate en estas prácticas, en hacer la religiosidad. Pero aquí vemos una frase condicional, porque dice: sí, pues, o sea, Pablo está asumiendo que tienes una conexión con Cristo. Entonces, si tienes una conexión con Cristo, has sido salvo por medio de la fe, por su gracia, has aceptado el regalo de Dios para la salvación, ya no estás bajo la ira de Dios, sino has pasado de muerte a vida. Si tienes esa resurrección en ti, debes de vivir de otra forma. Debe de haber un cambio de vida. Entonces, él está asumiendo esta certeza, porque hemos sido comprados. 1 Corintios 6:20 dice: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, Dios es nuestro dueño, debemos de vivir conforme a lo que Él desea de nosotros. Entonces aquí dice: buscad, aquí una orientación celestial, buscad, una orientación a buscar a Cristo, acercarte a Él. Y al acercarte a Él, eso debe de gobernar completamente tu vida, en acción y pensamiento. Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, esta conexión con Cristo se demuestra en la vida diaria. Porque antes, el pecado, el pecado te ataba, pero ahora hay libertad. Esa ilustración del bautismo: has muerto ya has resucitado con Cristo, ya no tienes que vivir de acuerdo a la vida anterior. Ya vemos la aprobación de la aprobación divina de la salvación, de que es suficiente para pagar por nuestros pecados, en que ya no somos esclavos, ya no somos esclavos al pecado. En Filipenses 2:9, porque aquí estaba mencionando buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, ahí dice a la diestra de Dios. En Filipenses 2:9 al 11 dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces su exaltación muestra que su pago fue suficiente. ¿Por qué? Porque en la cruz estaba separado. Cuando él estaba tomando el pecado sobre sí mismo, dice, vemos la separación entre el Hijo y el Padre. Pero ahora hay exaltación. ¿Por qué? Hay acceso otra vez, porque Cristo pagó una vez para siempre, dice Hebreos, completamente lo pagó. En Romanos 8:10 dice: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y Gálatas 5:25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, porque somos una nueva creación. 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, ahí ese enfoque, buscar, has resucitado, hay un cambio en ti, busca las cosas de arriba. Y luego lo reitera otra vez en el versículo 2, y te pon la mira. Y en realidad, en el lenguaje original, tiene que ver con el pensamiento. Pon tu pensamiento de tal forma que ya lo estás viendo. Vives de tal forma como si ya estuvieses con Cristo. Estás reflejando santidad en tu vida. Poned la mira, poned vuestro pensamiento en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque habéis muerto las cosas de la tierra. Dice, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces ahí se está refiriendo a ese deseo personal de pensar, una actitud interior de dedicación a Cristo. Porque antes, en la vida antigua, estamos esclavos al pecado, pero ya no. El Espíritu, por medio del Espíritu podemos vencer, no tenemos que caer en tentación. 1 Corintios 10:13 dice que Dios siempre te da una salida para poder soportar. Toma esa salida. Entonces aquí dice, está escondida con Cristo, habéis muerto y vuestra vida, y básicamente lo que está diciendo es que ahora mismo parecemos igual que todos los demás, ¿verdad? En cuerpo nos ven en la calle, quizás nos ven en la calle y dicen, mira, una persona, un humano. Pero en lo interior hay algo diferente. Y eso se va a revelar cuando estemos con Él en gloria. Y por eso menciona ahí, está escondida en Cristo, porque en realidad no sabemos la vida que está escondida en Cristo. Lo vamos a ver cuando estemos con Él en el cielo. Por eso dice en el versículo 4, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces va a haber, se va a notar la diferencia, especialmente cuando pasemos a la eternidad. Porque hemos muerto al pecado, debemos de vivir libres del pecado, no otra vez ligados a ese yugo de esclavitud. Romanos 6, versículos 6 y 7 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Versículo 18. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. Versículo 22. Pero qué fruto teníais de aquella... Perdón, versículo 22. Mas ahora que habíais sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces ya no tenemos esa esclavitud al pecado. Debemos de vivir una vida con esa dedicación a las cosas de arriba. Y debemos de andar de esa forma. En Colosenses 1:10 dice que debemos de andar dignos del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre. Entonces, con ese pensamiento dirigido completamente y únicamente al Señor, porque tenemos una conexión. Ya es interesante en versículo 4, Colosenses 3, 4, que hay una conexión. Dice, vuestra vida. El versículo 3 menciona, vuestra vida está escondida. En versículo 4 dice, vuestra vida se manifieste. Ahora está escondida. No sabemos exactamente todo lo que se va a revelar, todo lo que se va a manifestar. Pero en cuando estemos en gloria, seremos manifestados nuestra vida real. En 1 Juan 3, 2, 3, dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, como hay un cambio interior en nosotros, debemos de estar purificándonos. Debemos estar viendo nuestro pecado y apartándonos de nuestro pecado, y sabiendo que tenemos esa esperanza de que cuando Él venga vamos a ser manifestados, vamos a estar apartados de este cuerpo de pecado, y vamos a ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y por eso en Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó, ¿para qué? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y por eso lo que tengamos en lo presente en realidad no es de tanto problema, porque por toda la eternidad vamos a tener esta imagen de Jesucristo. En Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera en que nosotros ha de manifestarse. Entonces, esta realidad interna debe, aunque quizás no nos vean con el cuerpo de gloria en este momento, pero debe de reflejarse en nuestra vida, en nuestra práctica. ¿Por qué? Porque tenemos el pensamiento dirigido directamente al cielo, como si estuviésemos ahí ya, viviendo. ¿Por qué? Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, nos dice Filipenses 3:20. Dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, viviendo esta vida para el Señor, con nuestro pensamiento dirigido a Él, porque Cristo es nuestro Salvador, debemos vivir de corazón para Él, no debemos de llenar nuestra mente con basura. No debemos de dejarnos ser esclavos al pecado. No debemos de llenar nuestra mente de pornografía, palabras obscenas, chistes verdes, mentiras, adicción a videojuegos, internet. El problema es que muchas personas prefieren pasar 8 horas o las horas que sean a la semana o al día viendo televisión o haciendo otra cosa en vez de pasar tiempo con el Señor. Ahí hay algo mal, porque si realmente habéis resucitado con Cristo, si tenéis la salvación, debe de haber una dedicación, un pensamiento dirigido completamente a Él, poniéndole primero en tu vida. Entonces, no debes de tener malas prioridades o prioridades no balanceadas, como no darle tiempo al Señor durante tu día, o preferir ir a otros lugares justo en el tiempo de una actividad de la iglesia, o justo cuando va a haber una predicación de la iglesia, o cuando deberías visitando a alguien o ministrando de alguna forma. O también tiene que ver con el deseo terrenal más que el deseo celestial, queriendo las cosas de este mundo mucho más que las cosas celestiales, teniendo deseo de, no puedo esperar hasta que pueda conseguir ese auto, o hasta que pueda conseguir ese trabajo, o esa posición, o este dinero, o tanto acumulado para que pueda dar un viaje, enfocándonos en esas cosas terrenales en vez de en las cosas celestiales, y no poder esperar hasta poder estar en la presencia de Cristo por toda la eternidad y gozarnos con Él. realmente tenemos las prioridades bastante mal. Nuestras prioridades deben ser, nuestra prioridad principal debe ser Cristo. Debe ser Cristo. Porque muchas veces pasamos más tiempo en prepararnos para salir de casa, o comiendo, o en actividades egocéntricas, cosas para nosotros, que con el Señor. Cuando nuestra meta debe ser Cristo. Filipenses 3, aquí está Pablo dando básicamente su testimonio y dice, mira, yo me aventajaba más que todos los demás, yo tenía mucho mérito. Mira mis calificaciones, ahí versículo 5 al 6, pero dice versículo 7, pero todas estas cosas no valen para nada, son basura para mí. ¿Por qué? Versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Versículo 14, prosigo a la meta, con ese pensamiento dirigido completamente a las cosas de arriba. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Un enfoque completamente, con los pensamientos dirigidos completamente a Dios. Pero no solamente debes de vivir tu vida con ese pensamiento completamente dirigido a Dios, sino también despojándote del viejo hombre y revistiéndote del nuevo. Y del versículo 5 al versículo 16, incluso hasta el versículo 17, habla de esto, de despojarse del viejo y revestirse del nuevo. Y ese párrafo está diciendo, si realmente has sido transformado por Cristo, debes de querer deshacerte de las cosas que te separan de Cristo. Debes de estar viviendo tu enfoque completamente en Cristo. Porque Cristo es tu Salvador. Debes de vivir tu vida de corazón para Él. Dedicación completa a Él. Y aquí vemos un par de listas. En versículo 5 vemos una lista. Y luego en el versículo 8 vemos otra lista de pecados. Y al principio, la primera lista, el versículo 5, dice que debemos de hacer morir las cosas terrenales. Y el versículo 8 dice, básicamente dejar, apartaos, y está haciendo la ilustración de quitarse la ropa, de decir, ¿sabes qué? Esto ya no lo necesito, esto me lo voy a quitar. Entonces te lo quitas y te lo reemplazas por algo bueno. Y por eso leímos el pasaje ahí en Efesios 5, es un pasaje paralelo, y si hubiese vivido más tiempo, el capítulo 4 habla sobre la necesidad de quitar lo malo y poner lo bueno. Ahí habla de quitar la mentira y reemplazar, di la verdad. Te sientes una tentación de que dices, oh no, ¿cómo puede ser que me hayan pillado? ¿Sabes qué? Voy a mentir. No. Ahora he resucitado con Cristo, voy a decir la verdad. Y tener ese cambio. Entonces, versículo 5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. En las cuales vosotros también anduvisteis, ¿cuándo? En otro tiempo. Ahora no, en otro tiempo. Cuando vivíais en ellas. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Entonces hasta ahí está hablando de despojarse, de quitarse todo esto malo. Porque la mentalidad debe estar enfocada en las cosas de arriba. Debemos de apartarnos del pecado, porque Cristo nos da el poder para hacerlo. El Espíritu Santo, si hemos resucitado con Cristo, tenemos el Espíritu Santo que nos da el poder para poder resistir. Entonces tiene que ver con exterminar todo lo malo. Y ahí habla sobre los miembros, y los miembros tienen que ver con todo lo que es del viejo hombre. Hay que quitarlo. Y en Romanos 6, 19 dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Entonces, antes nos enfocábamos tanto en hacer pecado, pues en vez de enfocarte tanto en hacer pecado, haz lo contrario, enfócate en hacer lo bueno. Esa es básicamente la idea. Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, el versículo 5, aquí hay una lista de unas palabras básicamente generales de pecados Y es posible que la mayoría tenga que ver con pecados sexuales, pero ahí menciona fornicación, que es básicamente una alusión o cualquier pecado sexual. Habla sobre impureza, que es corrupción, corrupción moral. Pasiones desordenadas son pasiones pecaminosas. Malos deseos son deseos no lícitos. Avaricia es un deseo incontrolable sobre algo que quieres. Quieres obtener más de algo, y por eso menciona ahí que es idolatría. Y seguramente eso es esa avaricia lleva a todo lo demás, porque deseas tanto a tener una relación sexual con una persona. Entonces, ¿qué haces? Haces fornicación o adulterio. Tienes malos deseos, lo quieres tanto que quieres llegar al punto a deshacerte de una persona en tu trabajo porque quieres la posición que ellos tienen. Y ahí está básicamente hablando del pecado que debemos de quitar, de hacer morir. Versículo 6 dice: cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces, como que estas son cosas que los inicuos, los que no creen en Dios, van a recibir la ira de Dios. Nosotros vamos a ser juzgados en el tribunal de Cristo, pero debemos de quitar todo lo malo y poner lo bueno. Y Mateo 5, 29, 30 dice: por tanto, si tu ojo derecho es ocasión de caer, ¡sácalo de ti! Luego también menciona: si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, porque mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Eso era Mateo 5, 29 al 30. Entonces aquí vemos, aquí hay un juicio severo para hacer pecado, un juicio severo para pecar contra Dios. Pero Dios nos da el poder para poder hacerlo. Ahí menciona la necesidad de vivir una vida que agrada a Dios. En 1 Tesalonicenses 5, 9 dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el creyente no va a recibir ira, pero sí va a ser juzgado. En 2 Corintios 5, 10 dice: es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces debemos de vivir con este enfoque en las cosas de arriba, sabiendo que Dios sabe nuestro corazón y que vamos a ser juzgados. En versículo 7 dice: en las cosas que antes vivíais en otro tiempo, cuando estabais, ¿cuándo? En el viejo hombre, pero ahora habéis sido revestidos. Debéis de revestiros, debéis de cambiar el viejo hombre por lo malo. Hay una nueva creación. Efesios 2, 1 al 2 dice: Él os dio vida. Estabais muertos, Él os dio vida. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pero ahora que tenemos a Cristo en nuestro corazón, no debe ser así. Por eso dice en versículo 8: pero ahora dejad también. Y ahí menciona otra lista, básicamente aparenta ser que tiene que ver con la lengua. Porque hay ira, enojo, malicia, que eso luego ya lleva al punto de blasfemar, lleva al punto de palabras deshonestas de vuestra boca, y luego dice: no mintáis, versículo 9. ¿Qué estáis haciendo? Debes de despojarte del viejo hombre. Entonces, ¿qué debes hacer? Revestirte del nuevo, versículo 10. Y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces vamos en ese crecimiento espiritual, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces aquí nos está dando el significado de un nuevo nacimiento. Si ha habido un nuevo nacimiento, debes de vivir de una forma distinta. No vivir conforme al viejo hombre, sino ahora vivir de acuerdo al nuevo hombre. Gálatas 3:27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados con Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y es interesante, es posible que en estos tiempos lo que hacían durante el bautismo es se cambiaban la ropa. Eran bautizados con su ropa normal y cuando salían les daban una ropa blanca para dar esa identificación de que realmente he creído en Jesús como Salvador personal y ha habido un cambio, voy a vivir de una forma distinta por el poder del Espíritu. Y aquí menciona estas relaciones personales que son diferentes porque todas las barreras que había antes han sido destruidas. Todas las diferencias. Ahora una unión especial, porque ahí en versículo 11 dice, ya no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Entonces, ahora hay unión. Antes había guerra. Antes había pleito. Antes, no, tú no te juntes con nosotros, tú eres de otra nación, tú eres de otra persona, tú hablas otra cosa. Tú eres un bárbaro, tú no entendemos tu lenguaje. No, ahora en Cristo hay esa unión. En versículo 12 dice, aquí hay otra lista, dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándoos. Entonces ahí tiene que ver estas virtudes con la nueva vida en Cristo. Hay una unión con Cristo, debemos de vivir de una forma distinta. Entonces habla de entrañable misericordia, que tiene que ver con compasión tierna hacia una persona, que viene del interior. Benignidad, que tiene que ver con reaccionar con una persona bien en vez de mal. Humildad, no mirando por tus propios intereses, sino por los intereses de todos los demás. Por eso en Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por contienda, por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a las demás como superiores a él mismo. Habla de mansedumbre. En versículo 12, mansedumbre, básicamente no exalta su propia importancia sobre los demás. Paciencia, la forma de reacción hacia otra persona, alguien que actúa con paciencia, aunque siempre te traen el mismo problema, o siempre te causan problemas. Actúas bien, de una forma buena, con paciencia, siempre respondiendo como debes de responder. En versículo 13, mencionáis soportándoos muchas veces es, bueno, te molesta, pero lo toleras, ¿verdad? Ay, ¿cómo soporto a esta persona? Pero llega el punto y dice, debes de perdonar también. Dice, perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera, esto es versículo 13, Colosenses 3:13, perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó. Ahora, ¿alguien puede pensar en un mejor ejemplo de perdón? Como Cristo nos perdonó. Eso es algo grande, eso es algo maravilloso. Debemos de considerar eso cuando alguien hace algo en contra de nosotros, sea un familiar, sea una esposa, sea un hijo, sea un esposo, sea un trabajador que trabaja contigo, sea quien sea, debes de responder con el perdón que Cristo te mostró a ti. Dice, de la manera que Cristo os perdonó, versículo 13, así también hacedlo vosotros, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y de la forma que lo describe, como está hablando de ponerse ropa ahora, es la ilustración que queda muchas veces en el Nuevo Testamento, pero especialmente aquí, en este pasaje, es como que el amor va encima de todo lo demás. Primera Corintios 13 dice, si no tienes amor, no te sirve de nada las otras virtudes, no sirve de mucho. Le falta poder a todas las demás virtudes. Sí, puedes tener paciencia, pero si no hay amor, puedes... hacer muchas cosas, mucho mérito, mucho sacrificio, pero si no hay amor, no te sirve de nada. Y entonces es como que se está poniendo el manto encima, el manto del amor, que debe de reflejarse. ¿Y qué diferencia va a haber entre las personas? ¿Qué diferencia va a haber entre los creyentes? Versículo 15. Dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Entonces, la persona que es agradecida, ahí menciona sed agradecidos. Una persona que es agradecida puede mostrar mucho amor hacia otra persona, porque reconoce lo mucho que ha sido perdonado. Entonces, con esa gratitud, ahora perdona a los demás, ama a los demás de una forma diferente. Pero es lo que es interesante, en el lenguaje original, en el versículo 15, dice la paz de Cristo, la paz del Mesías, porque Cristo es el título del Mesías. Y en versículo 15 dice la paz de Cristo. Versículo 16, la palabra de Cristo. El versículo 17, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí diciendo ese gran énfasis, esa vida cristocéntrica, de que debe estar enfocado en Dios siempre. La paz, la palabra y el nombre de Cristo. Y esa paz que gobierna, que es como un árbitro que antes había guerra, pero ahora la paz, ese amor hacia Cristo, es como un árbitro que dice, no, vamos a juntarnos, vamos a darnos un abrazo, vamos a amarnos mutuamente, como Cristo nos ha amado, vamos a perdonarnos unos a otros. Entonces, esa palabra, el versículo 16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia. O sea, tiene que ver con algo no superficial, sino algo que es rico, algo que es una profunda meditación, que ocasiona una transformación interna. Es algo interno, algo que entras para ti, que realmente escarbas, que realmente sacas la pala y empiezas a estudiar, a meditar en la palabra. Y a través de eso hay cambio, hay transformación para que puedas vivir una vida santa. Para que puedas vivir de acuerdo a la vocación a la que hemos sido llamados. Para que podamos revestirnos del nuevo hombre y quitar el viejo hombre. Y realmente nos menciona la importancia de esta, de la predicación de la palabra, de entender la palabra, de estudiar la palabra, y luego también de la adoración, porque luego en ese mismo versículo menciona de la adoración, pero dice, el versículo 16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, ¿cómo? Enseñándoos y exhortándoos. Enseñar tiene que ver con la explicación de la verdad, pero la exhortación es más negativo, porque te está diciendo lo que no debes de hacer, te está aconsejando, te está explicando la verdad de una forma que cause precaución. Ten cuidado. Eso es exhortar. Te da una advertencia. Entonces ahí se está predicando la palabra. La palabra debe de morar en nosotros. Debe de cambiarnos. Y luego dice, exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y ahí con gracia tiene que ver con esa gratitud. Con placer de haber recibido algo que no merecías. Entonces cantas con esa gracia, con esa gratitud. ¿A quién? A Dios. ¿Cómo? Con salmos. Un salmo básicamente es un canto cantado con un instrumento de cuerdas. Entonces son básicamente canciones basadas en la escritura. Los himnos son canciones religiosas y especialmente se enfocan en la adoración. ¿De quién? De Cristo. Los cánticos espirituales son canciones, es un poquito más general, y tiene que ver con cantos espontáneos. Tienes tanto gozo en tu corazón que no puedes hacer nada más que cantar, por lo mucho que ha hecho en tu corazón. Entonces, la palabra de Dios debe de cambiarnos. Debemos de reemplazar lo malo por lo bueno. Porque Cristo es tu Salvador. Vive tu vida de corazón para Él. Entonces, no debemos de desear nada ni nadie, no tener avaricia, no querer nada que no sea lícito. No debemos de querer una mejor casa o un mejor trabajo solamente por nuestro propio, para nuestro egocentrismo, para quererlo para nosotros. Porque muchas veces queremos algo mejor. Queremos una casa, queremos un mejor trabajo, mejor ropa, mejor imagen física. El otro día escuché a alguien que dijo que estamos obsesionados con vernos mejor, en vez de obsesionados con Cristo. Debemos de considerar nuestro corazón, porque si tienes algún problema, un pecado específico, debes de buscar ayuda, buscar consejo, quizás alguien que pueda orar contigo para que puedas obtener esa victoria. En vez de enojarte, debes de tener paciencia y soportar, reconociendo que tú también fallas. Romanos 2:1 dice: no juzgues, porque tú haces exactamente lo mismo. Tenemos de actuar con amabilidad, con amor, con humildad, por las necesidades de otros sobre las tuyas. Ten compasión de aquellos que están teniendo dificultades. Ayuda a los necesitados. Perdona, ama, busca la paz. No seas pronto para juzgar a los demás, sino está dispuesto siempre para orar por los demás. En Efesios 4, del 1 al 4, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Entonces, al vivir una vida que agrada a Dios, una vida que estás quitando lo malo y reemplazando por lo bueno, va a haber una diferencia, se va a ver una diferencia en tu vida. Entonces, no solamente debes de vivir para tu Señor, teniendo el pensamiento completamente dirigido a Él, viviendo para tu Señor, quitando lo malo y reemplazando por lo bueno, pero vivir para tu Señor dándole la gloria en cada palabra y en cada hecho. Porque Cristo es tu Salvador. Debes de vivir una vida de corazón para Él. Ahora estamos en tiempo de elecciones, ¿verdad? ¿Y qué es lo que los que están intentando alcanzar esa posición de presidente se protegen mucho en sus palabras, se protegen mucho en sus hechos? Porque ahora mismo es el tiempo crítico. Porque si se equivocan o dicen algo malo, de repente pueden perder esa posición que tanto desean. Y si ellos están haciendo eso, ¿cuánto más nosotros como creyentes debemos de querer no agradar a los hombres, sino al Señor, con nuestras palabras y con todos nuestros hechos? Y esa es la exhortación del versículo 17. Y luego nos menciona en los últimos versículos del capítulo 3, nos menciona cómo poner en práctica nuestras relaciones personales con los demás, viviendo para el Señor, no para las personas, sino para el Señor, dándole la gloria en cada palabra y hecho. Versículo 17 dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces, esto es una exhortación general para hacer lo que agrada al Señor. No agradarte a ti, sino agradarle a Él. ¿En qué? En palabra y en hecho. Eso básicamente es la totalidad. En todo lo que hagas, agrada al Señor. Porque nuestra vida en Cristo debe de gobernar nuestra vida. Debemos de no someternos al pecado, sino someternos a Cristo, buscar las cosas de arriba. 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, cualquier cosa que sea, hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y entonces ahí menciona las personas. Dice: casadas, versículo 18, Colosenses 3:18, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor. Entonces tiene que ver con someterse, tiene que ver con sujetarse a sus esposos. ¿Por qué? Es como al Señor, no necesariamente por quienes son, sino porque Dios les ha puesto esa autoridad sobre vosotros. Y es interesante porque menciona personas de autoridad y menciona personas que tienen alguien de autoridad encima de ellos. Menciona a los maridos, a los padres y a los amos en capítulo 4, versículo 1, con esa autoridad. Y luego menciona a la otra parte que tiene que respetar esa autoridad, como las esposas, son las casadas, los hijos y los siervos, o el trabajador. Entonces, menciona el marido: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Entonces, tiene que ver amar. Amar a sus esposas y no se llenen. Y en realidad, ahí, en esa palabra áspera, tiene que ver con amargura. No llegar al punto de estar amargos con ellos por cualquier razón. No enojarte con ellas cuando hacen algo que quizás no querías que ellas hiciesen. Debemos de poner en práctica nuestra vida en Cristo, en nuestras relaciones personales, en nuestras relaciones en casa. Ahí menciona también los hijos. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. ¿Por qué vais a obedecer? Porque agrada al Señor. Entonces, obedecer no siendo respondones, no hacerlo solamente para aventajarte de, oh, mira, si obedezco, me van a dar esto después. No. Obedecer porque es para el Señor. Obedecer con alegría. Obedecer mientras que no sea contrario a la Escritura. Si tu padre te dice, no vayas a la iglesia, en algunas situaciones quizás es posible, porque quizás te pegue, o haya una dificultad ahí en la casa que es una situación diferente. Pero si ese no es el caso, debes decir, ¿sabes qué? Ya sé que tengo mucha tarea, o ya sé que tengo mucho que hacer, o ya sé que lo que sea, pero no, voy a agradar a mi Dios. Eso es lo principal. Debemos de poner en práctica nuestra vida en Cristo, porque agrada al Señor. Versículo 21 dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Entonces tiene que ver con no irritar, no amargar. En no provocar a los hijos, no desanimar, querer dar que, para que se den por vencido ya, dicen, ya no puedo hacer lo que ellos demandan de mí. Ellos me piden esto, pero no puedo, y se desesperan, se desaniman. Y realmente tiene que ver con criar a los hijos de tal manera que no haya que castigarles tanto. O sea, les estás instruyendo los caminos de Dios para que lleguen al punto que en el futuro se van a dar cuenta y no se van a rebelar. Van a estar agradecidos por lo que habéis hecho por ellos. Entonces, criar a los hijos para que aprendan a no ser rebeldes y amen al Señor. Versículo 22. Dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, con los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Entonces, ahí básicamente menciona la necesidad de un trabajador, o de, en ese caso era un siervo, pero hoy en día sería un trabajador, de hacer todo, trabajar para el Señor, no para tu patrón necesariamente. Le vas a obedecer, le vas a honrar, le vas a respetar, vas a hacer lo que te pide, pero no únicamente para él, sino para el Señor, porque ha habido un cambio en tu vida, debes de vivir tu vida de corazón para él. Entonces dice, versículo 23, otra vez esa exhortación general: todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Y en eso se centra todo este pasaje. Debemos hacerlo para el Señor, buscando las cosas de arriba, quitándonos lo malo, reemplazándolo por lo bueno. Y entonces ahí menciona, porque básicamente vamos a recibir castigo por nuestras obras. Versículo 25, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Y luego, el último versículo aquí en 4.1 dice, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Entonces, básicamente, si tú eres un jefe, si tú eres un patrón, debes de hacer lo justo, debes de pagarles a tu trabajador lo justo, de darle las horas que necesita, o ayudarle de la forma que sea posible. En 2 Corintios 5.10 dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, si vas a vivir una vida dándole la gloria a Dios en cada palabra y cada hecho, debes de considerar tus relaciones familiares, debes de considerar tu vida, tu día a día, qué es lo que haces, en qué tomas tu tiempo, cuál es tu enfoque, cuál es tu dedicación. Debes de tratar a tu familia como si fueran familia, no como a enemigos. Debes de respetar a tus autoridades. Debes de, si tienes una posición de autoridad, debes de tratarlos como Cristo te trató a ti. Si tienes una posición donde debes de someterte, sométete como a Cristo mismo. Aunque tengas una dificultad, y si tienes una dificultad sometiéndote, ruega al Señor que por su gracia te ayude. Entonces, casadas, en vez de enojarte con tu esposo en una decisión, respétale y sujétate a él y ora por él. Marido, sé delicado con tu esposa, tratándola con amor, porque ella necesita mucho amor, el amor de Cristo. Parejas, no habléis mal de vuestros esposos o esposas, con nadie, ni detrás de sus espaldas, ni enfrente de sus espaldas, porque eso no ayuda. Nuestras palabras deben de ser sazonadas con sal, nos dice la Escritura. Ninguna palabra corrompida debe salir de nuestra boca, dice Efesios 4:29. Debemos de amarnos unos a otros con el amor de Cristo. No debemos de burlarnos de nuestra pareja. No compares a tu pareja con otra persona. Hijo, recuerda que cuando obedeces a tus padres, estás obedeciendo a Cristo. O cuando obedeces a cualquier autoridad, estás obedeciendo a Dios. Padre, sé consciente de las necesidades de tus hijos y ayúdales en vez de desalentarles. Trabajador, trabaja para tu patrón celestial, para que el nuestro Señor, nuestro dueño, el que gobierna todo, el que mira y conoce nuestro corazón. Sé honesto en tu trabajo, sé paciente y soporta aún aquellos que te molestan. Y si tú eres jefe, haz lo bueno con tus empleados. Sé justo con ellos. Santiago 1.25 dice, mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y justo antes de eso dice, no seáis oidores solamente, sino sed hacedores de la palabra. Aquí está la palabra. Debemos de ponerla en práctica, porque Cristo es tu Salvador. Vive tu vida de corazón para Él, concentrando tu pensamiento solamente en Él, despojándote del viejo hombre y revistiéndote del nuevo, y de dándole gloria en cada palabra y en cada hecho. Oremos. Te damos gracias, Señor, por tu gran misericordia para con nosotros, en que siendo pecadores, tú moriste en la cruz, mandaste a Jesús a morir en la cruz por nosotros, para que tuviésemos vida. Ayúdanos, Señor, a vivir esta vida de acuerdo a nuestro llamado, nuestra vocación. Señor, tú conoces nuestro corazón, ayúdanos a arrepentirnos de nuestro pecado y acercarnos a ti. Que Cristo sea principal en nuestra vida. En este mismo espíritu de oración, tú conoces tu corazón, conoces tus necesidades. ¿Realmente tu pensamiento está completamente enfocado en Cristo? ¿Realmente estás viviendo tu vida de corazón para Él? ¿Y lo estás reflejando en tu vida? Dices que eres creyente y no estás viviendo para Él. Ahora es el tiempo de la reconciliación, ahora es el tiempo de la salvación. Si tienes algún problema con un hermano, ahora es tiempo. No dejes que se ponga el sol sobre tu nombre. Si tienes que arrepentirte de algún pecado, pídele perdón a Dios. Acerca. acércate a Dios y Él se acercará a ti.